Don Alberto, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me alegro saludarle, señor presidente.
Igualmente,
de la Xunta de Galicia. Estábamos aquí hablando del castañazo esto de los mercados y tal, Europa. Pero antes veníamos hablando a lo largo de la mañana de lo que hoy es uno de los titulares del día, ¿no? Que es la llamada de atención que el juez Andreu realiza al señor Blesa y al señor Rato con motivo de lo que él califica administración desleal y con la imposición de una alta fianza. Para en este asunto de las tarjetas opacas, la verdad usted no ha tenido precisamente doble lenguaje, que se diga.
Yo creo que todos los ciudadanos entienden que este tipo de conductas no son posibles de justificar, ¿no? Veremos si hay alguna infracción penal, pero en todo caso sí hay mucha inmoralidad. Es verdad, y yo celebro que las instituciones del Estado y que la decisión del Gobierno, que está siendo inequívoca, esté poniendo a la luz todo tipo de actuación presuntamente irregular que se encuentran haciendo auditorías o haciendo inspecciones o teniendo conocimiento directo o indirecto de determinadas conductas, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno. Llevamos varios trimestres conociendo, porque el Gobierno quiere que se conozca y pone a disposición de la opinión pública y de la jurisdicción correspondiente todas las actuaciones que se ha venido encontrando, ¿no? Pero claro, esto recuerda pues a balances aprobados año a año en buena parte de las cajas españolas, a la quiebra de la mayor parte de ellas, a las indemnizaciones inmorales. Bueno, esto recuerda una forma de inspeccionar y de controlar las entidades financieras pues que ha sido un verdadero fracaso en nuestro país. Y no porque el Banco de España hubiese tenido técnicos que los tiene de extraordinario prestigio, ¿no? Sino que porque probablemente los directivos del banco estuviese mirando para otro lado, ¿no? Pero, en fin, estas cosas las conocemos, ahora las podemos opinar y los responsables tendrán que no solamente dar explicaciones, ¿no?, sino que tendrán que dar cuenta a la justicia. Y creo que eso es importante en un Estado como el nuestro, que a pesar de que hay veces que te llevas sorpresas y sorpresas muy desagradables, pues al final todos somos iguales ante la ley y el Gobierno ha decidido, y lo ha decidido, porque lo viene haciendo desde hace tiempo, que da igual de quién se trate, si hay alguna actuación irregular, pues el Gobierno actúa. Probablemente si empezásemos a hacer esto cuando surgió, porque por lo que se ve este tipo de conductas, pues en esta entidad financiera llevaban varios años, ¿no? Y aquí todo el Consejo, con distinción, sin distinción de siglas ni de agentes, pues venía percibiendo retribuciones de esta forma, ¿no? En definitiva, mire, yo creo que es bueno que el Gobierno, que el Poder Judicial esté actuando en España con independencia de quién se trate el afectado.
En Galicia, ya que usted es el presidente de la Xunta, en Galicia, ¿los últimos arañazos de la crisis van dejando de ser más profundos? ¿Tiene usted razones para estar contento por algo, los gallegos, concretamente?
Hombre, ve usted, yo creo que el año 14 ha sido mejor que el 13. Se mire como se mire, ¿no? Se mire desde el punto de vista de la disminución de paro. Galicia, que el año 14, en lo que va en el último interanual, hemos bajado el paro un 8%, el paro registrado, ¿no? La economía ha crecido en los últimos tres trimestres. ¿Cómo ha crecido? Muy levemente. Las afiliaciones han subido a la Seguridad Social también, no de una forma contundente, pero sí han subido, ¿no? Yo creo que hemos abandonado los números rojos, es decir, los números negativos, ¿no? La cuestión es que nos va a costar, ¿no? Nos va a costar subir. Las previsiones para el año 2015 en la economía gallega pues son del 2% de crecimiento, pero hemos tenido que corregir el 2014 a la baja porque entendemos que no vamos a ser capaces de crecer más del 0,9%, ¿no? En definitiva, yo creo que el año 14 ha sido mejor que el 13, ha sido mejor que el 12, bueno, sin duda, pero, bueno, ustedes estaban comentando con mucha razón, ¿no? Si las principales economías de Europa, Francia, Italia, si Alemania no va a cumplir sus previsiones de mayor crecimiento, pues a pesar de que España esté intentando hacer los deberes dentro, pues lógicamente dependemos todos de todos, ¿no? Y vamos a ver, yo creo que esto también hemos de utilizarlo como una oportunidad. Europa se tiene que dar cuenta que se tiene que poner de acuerdo, que tiene que haber una única política monetaria, que hay que ponerse de acuerdo desde el punto de vista de inyectar a la economía dinero para hacer inversiones productivas, no solamente inversiones porque sí. Y Europa es una región en el mundo que tiene un problema de crecimiento, mientras que hay otras regiones en el mundo que están creciendo de una forma continuada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que España está haciendo los deberes. Probablemente se pueda discutir la velocidad de los mismos, pero estamos haciendo los deberes y necesitamos que el conjunto de la Unión Europea los haga tan bien como nosotros. Miren, en el año 2012 España redujo el gasto público 32.000 millones de euros. Francia está planteando reducir el déficit público en 50.000 millones hasta el año 16, creo recordar, pero de momento, por lo que sabemos, no lo ha hecho, o al menos no lo está haciendo acompasadamente, ¿no? Italia también está teniendo sus problemas, Alemania ha hecho una previsión de gasto, perdón, de crecimiento, lo ha rebajado al 1,3. Bueno, toda esta economía está interconectada. Aquí no hay inflación en España, eso tiene sus ventajas y algún inconveniente. La burbuja inmobiliaria pues ya no existe. Bueno, yo creo que España está cumpliendo sus obligaciones como socio de la Unión Europea, ¿no? Ahora, las tenemos que cumplir todos.
El señor Aznar, por ejemplo, decía ayer que no había nada que hablar o que dialogar con el señor Mas. Aquí sosteníamos hace un momento que a lo mejor el gobierno estaría encantado en dialogar con el señor Mas, incluso en mantener al señor Mas como mal menor en una hipotética Cataluña en la que gobernaran los otros, los que son de Esquerra Republicana. ¿Usted con quién está de los dos?
Bueno, yo creo que se puede decir las cosas de distinta forma diciendo lo mismo. Mire, yo creo que ningún alto representante del Estado puede echar un pulso al Estado. Y el señor Mas es un alto representante del Estado. Es más, es el máximo representante del Estado en Cataluña. Y ningún gobernante puede caer en el ensimismamiento de creerse por encima del Estado de Derecho. Y yo creo que el señor Mas no ha sabido gestionar lo que él mismo organizó para no tener que gestionar la crisis, ¿no? Y lo que organizó fue, pues en fin, buscar los culpables de la crisis, como siempre, fuera de las responsabilidades de la Generalitat, ¿no? Oiga, es como si yo empiezo a decir que todos los problemas de Galicia son por culpa de Madrid. Bueno, pero usted, pues no. Mire, ¿esto qué ha hecho? Para hacer perder el tiempo a los catalanes, no dedicarse el gobierno de Generalitat a la crisis, dividir la sociedad catalana y entregar el liderazgo de su gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que, en fin, este balance es difícil hacerlo peor. Ahora bien, verá usted, si el señor Mas está dispuesto, ¿cómo no? Puede ser de otra forma, por otra parte, ¿no? A cumplir a cumplir la ley, pues en nuestro país, todos aquellos que nos dedicamos a las cosas públicas, nos interesa solventar los problemas que nos hemos encontrado, y la política no está para crear problemas, sino para solucionarlo, ¿no? Con lo cual, si el señor Mas vuelve simplemente al sentido común, a entender que es el representante del Estado español en Cataluña, pues lógicamente siempre cabe hablar, ¿no? Hablar de cómo podemos hacer frente a la crisis económica y hablar de los problemas que tienen el mantenimiento de los servicios públicos, hablar de la legislación básica del Estado, cómo esto puede ayudar. Hablar, en definitiva, de lo que hemos venido hablando durante tanto tiempo, ¿no? Aquí el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular en Euskadi fueron contundentes en el plan Ibarretxe, ¿no? Y lo que ha ocurrido en Cataluña, bueno, pues que no ha pasado esto, ¿no? Y, bueno, en aquel momento estaba el Partido Socialista en el gobierno de España y el señor Rajoy era líder de la oposición y inmediatamente se dijo no al plan Ibarretxe. Bueno, esto no ha ocurrido en Cataluña, lamentablemente, ¿no? Había otro partido, el Partido Socialista, en el gobierno de España, que impulsaba un estatut que probablemente ni Convergencia Unión en aquel momento pretendía semejante cuota de irresponsabilidad, ¿no? Pero, en fin, estamos en este momento lo que estamos. Sería bueno que ante un gran desacierto haya una gran rectificación en la política Generalitat y volver otra vez a la senda constitucional y volver otra vez pues al estatuto de un Estado descentralizado, de un Estado compuesto, que es España.
Le quería saludar Casimiro García Vadillo.
Buenos días, don Alberto.
Buenos días, Casimiro.
Lo que es curioso que las preguntas que le hacemos a usted casi siempre son de política nacional. Sí, yo le quiero preguntar por algo de lo que se está hablando cada vez más, y es lo siguiente: vamos, según todas las encuestas, a una fragmentación del panorama político con la irrupción de Podemos, con el previsible desgaste del Partido Popular, con la todavía falta de tiempo para que el Partido Socialista se recupere, en fin, un mapa político muy complicado para gobernar. Usted, y además falta 13 meses para las elecciones generales, ¿usted cree que sería posible, sería deseable en España, si se produjera esa fragmentación, que el Partido Socialista y el Partido Popular llegaran a un acuerdo de gobierno?
Mire, vamos a ver, es verdad que las encuestas pues establecen unos indicadores que a todos los que, en fin, los que intentamos cumplir con nuestras obligaciones cada mañana, cada día, cada semana, pues no podemos entender. No podemos entender que, bueno, pues unos planteamientos desconocidos desde el punto de vista del impacto en la vida ordinaria de las personas, unas personas que no han gestionado un euro público nunca, y unas personas que simplemente han crecido en el desasosiego que produce la crisis, más el desasosiego que produce tener conocimiento de cómo se gestionó en las épocas de abundancia económica, más el desmoronamiento de entidades financieras, de empresas, los problemas de las preferentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿cómo se puede, en un país tan importante como el nuestro, pues que se produzcan esta desafección de los partidos que han mantenido las instituciones y el régimen democrático y han hecho la transición en nuestro país? Es verdad que el señor Le Pen, o el partido del señor Le Pen o el señora Le Pen en Francia, pues ha ganado las elecciones europeas. Es verdad que los euroescépticos han tenido un excelente resultado en el Reino Unido. Es verdad que en algún Länder alemán también ha ocurrido estas cosas. En fin, es verdad que de los 28 estados de la Unión Europea, en 25 han ganado partidos que no son los que están en los gobiernos de esos estados. Pero, usted, yo no me creo, o al menos no sé si es que no me lo quiero creer o no me lo creo, yo creo que no me lo creo, que al final, cuando los ciudadanos tengan que elegir entre seguir luchando para, en la próxima legislatura, realmente enterrar definitivamente la crisis e iniciar una época de crecimiento económico sostenido, pues que le den el gobierno de esta gran nave de 47 millones de pasajeros que es España a alguien que no tiene una hora de vuelo ni siquiera en una aeronave pequeña, ¿no? Es decir, alguien que no ha gestionado nunca nada. A mí me cuesta creerlo. Ahora bien, si se produce esta hecatombe de crisis de gobernanza en España, pues ojo, porque volveremos a la crisis económica, ¿no? Volveremos otra vez a perder credibilidad en todo lo que hemos venido haciendo en estos últimos años, y ojo, porque la recesión económica, en mi opinión, está garantizada, ¿no? Y a partir de ahí, mire, yo creo que cualquier cosa para evitar esto, yo creo que es bueno para los ciudadanos españoles y creo que es bueno para España. Pero, en fin, vamos a esperar a que se den estos resultados. Y también sería bueno que el Partido Socialista entendiese que es un partido muy sólido, que es un partido de la socialdemocracia europea, que es un partido que ha gobernado 22 años en España y que no debe de tenerle miedo ni debe de seguir las modas temporales de determinadas personas que hablan, eso sí, pero que nunca han hecho nada.
Don Alberto, me alegro mucho de saludarle. Es un placer, como siempre, hablar con usted.
Muchísimas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Muy buenos días.